8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 7 de marzo de 2015. Estamos en Cieza, en el Museo de Sillasa, para hablar del melocotón de Cieza. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Competencia multa con 88,2 millones de euros a 9 empresas lácteas y 2 asociaciones del sector por acuerdos sobre los precios de la leche y la cesión de ganaderos entre industrias. Estamos hablando de una multa de la leche, nunca mejor dicho. El Ministerio de Agricultura destinará 70 millones de euros a reparar los daños provocados por el temporal en diversas cuencas, principalmente en la del Ebro. El Real Decreto Ley que recoge las ayudas para paliar las pérdidas por el temporal estará abierto hasta el 31 de mayo para incorporar las indemnizaciones a las zonas en las que aún no se ha podido entrar. A partir del lunes pueden presentarse las solicitudes de ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino. En 2014 disminuyeron de nuevo los sacrificios de ovino, por el contrario aumentaron los de porcino y aves. Rusia no tiene intención de momento de levantar su embargo a las producciones agroalimentarias europeas. El comisario Phil Hogan ha anunciado que las primeras medidas de simplificación de la PAC se adoptarán el año que viene. Se revisarán, entre otras, las disposiciones sobre reverdecimiento. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el resumen de los 30 titulares de las noticias más importantes de la semana. Estaremos en Bruselas, nuestra sección de historia dedicada hoy a otro sector que fue importante en el pasado en Cieza, el esparto. Y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Esta semana nos va a traer días primaverales en todas las regiones, con muy pocas nubes, cielos azules y aumento de las temperaturas diurnas hasta valores por encima de los 25 grados y más en casi todas las zonas. Como contrapunto, las mínimas todavía serán frías en muchas áreas de la meseta norte, con heladas matinales en muchas poblaciones de Castilla y León.
Muchas gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Jacobo Menéndez. En el control de sonido, aquí en el Museo de Sillasa, en Cieza, se encuentra Eduardo López. En el control central, Chechu Martínez. Y en el control de sonido en Madrid, Cinta Molina. Y escuchamos unos consejos.
En Hipercor queremos que sigas ahorrando una y otra vez.
Con más de 500 productos rebote que te devuelven el 50% de su importe para tu siguiente compra. Desde ya y sin compra mínima.
Por ejemplo, al comprar el bidón de 3 litros de aceite de oliva virgen extra a la española, te llevas 6,67 euros de rebote.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Mamá, ya he comido, pero sigo teniendo hambre.
Ay, mi cereal chiquitín. Necesitas reforzar tu comida con zinc, manganeso y cobre que ayudarán a fortalecer tus tallos y raíces.
Sí, mamá, casi no los encuentro, pero con Yaravita Cereal conseguiré granos llenos y bien grandes.
Yaravita Cereal desarrolla todo el potencial de tu cultivo incrementando de media un 11% la producción. Yara cuida de lo que más te importa.
Uno más en la familia.
Hola, Manu, muy buenas y bienvenido.
Hola, Paco, hola, Pepe.
Este sábado la Liga se juega en COPE con el mejor equipo del deporte y nuestras caras imposibles. A partir de las 3, todos los goles y toda la emoción en tiempo de juego. Athletic Real Madrid. Y el domingo, ojo, porque empezamos a las 12 menos cuarto con el Barça Rayo. Y por la tarde, Atlético de Madrid Valencia y los resultados en todos los campos.
Ronda informativa en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cinta, ponnos a bailar, por favor.
Bailando.
Estamos en Cieza, se lo recordamos a todos los amigos de esta localidad y de puntos cercanos. Si quieren venir a ver cómo hacemos el programa, nos encontramos en el Museo de Sillasa, en pleno centro de Cieza. Y hoy nuestro concurso va a ir pues relacionado con el lugar en el que nos hemos encontrado, en el que nos encontramos, perdón. Nos tienen que decir dos productos que han sido y que son claves en Cieza. Uno de ellos es clave en la economía en estos momentos y el otro lo fue hace un siglo. He dado alguna pista ya. Nos tienen que decir esos dos productos, uno que es clave en la economía agraria y otro que lo fue hace aproximadamente un siglo y hasta mediados del siglo pasado. ¿Formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, a través del teléfono gratuito 900 50 60 06 y a través de las redes sociales. Mari Carmen Crespo, primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Buenos días.
Hola, buenos días. Estamos en Twitter con el usuario @agropopular. En este caso hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario, @agropopular, y darle a la pestañita de seguir. Y también pueden participar a través de Facebook, facebook.com/agropopularcope, que es nuestro usuario, y en este caso donde hay que pinchar es en me gusta.
¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 30 años y un regalo a futuro, cuando salgan los primeros melocotones de la próxima cosecha de Cieza, recibirán ustedes en su casa una caja de esos melocotones. Don Joaquín Gómez Carrasco, presidente de Apuespa, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuándo salen esos melocotones? Para que se hagan una idea.
Pues para
oyentes,
primero de mayo ya habrá melocotones de todo tipo de los que se producen en la zona de Murcia.
Perfecto, pues a principios de mayo, es decir, en 2 meses recibirían esa caja, esas 4 cajas, los que resulten ganadores del sorteo.
No duda, además sería bueno que empezaran a identificar el buen melocotón con esta zona.
Pues luego le preguntamos más cosas sobre el melocotón de Cieza. ¿Qué han dicho los usuarios en las redes sociales?
Empezamos por Twitter. El usuario Texas comenta que le gusta el programa de los sábados, está jubilado y se queda en la cama para escucharnos. Zagal Proyectos ha comentado, el Ebro se desborda y hay que ayudar a los damnificados. ¿Para cuándo un plan hidrológico nacional válido? Se pregunta. La noticia más comentada de la semana, de las que hemos subido a nuestra web, a www.agropopular.com, ha sido la multa de 88 millones de euros que ha impuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a 9 empresas del sector lácteo por pactar precios. Al respecto, Manuel Díaz dice, podían hacer lo mismo con los cereales, que entre unos y otros están arruinando al campo con precios insostenibles. Ángel Boyano Infestas, por su parte, apunta, 88 millones les metía yo, pero a cada uno por separado y con intereses de demora. Qué vergüenza, a ver si nos ponemos las pilas, comentaba. El usuario Racipa dice, ese dinero tendría que ser devuelto a los ganaderos que vieron su retribución por su leche mermada por culpa de estos pactos. Y por último, en Twitter, Javi González, uno de los ganadores del mini tractor Kubota, nos manda una foto y nos dice, muchas gracias y un saludo de parte de Saúl, Nico e Inés. Trataremos de enganchar algún apero para ayudar a papá, añaden los peques en su comentario. Y ya en Facebook,
hoy hace un mes, justamente, estábamos haciendo el programa en Valladolid y sorteamos ese tractor pequeñito.
Y en Facebook, Ignacio Ayala preguntaba para cuándo un programa nacional de interconexión de cuencas que respalden los partidos mayoritarios. A su juicio, beneficiaría a todo el país al evitar los riesgos de las inundaciones, aprovechando ese agua para almacenarla en pantanos y otras cuencas y generar más divisas con la agricultura.
Pues ojalá se produjese eso, ovejalá, don Ignacio.
Por otro lado, Antonio Ovejero nos colgaba una foto y nos comenta preparando el terreno para plantar tomates en Pinto, Madrid. También en esta red social ha sido muy comentada la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a 9 empresas del sector lácteo. María del Mar Alonso se preguntaba, ¿y quién lo va a pagar y en quién va a repercutir? Y ella misma se respondía, los de siempre, los ganaderos, sobre que algunas empresas lácteas como Danone, Lactalis, Capsa y Pascual han anunciado que recurrirán la multa impuesta. Javier Arrondo dice que sería necesario establecer un mecanismo de compensación para que los ganaderos recibiesen una compensación justa por los daños económicos y morales que la actividad monopolística y legal de las empresas lácteas les causa. Y por último, Eduardo Rodríguez en Facebook pide que paguen el precio que merecen sus esfuerzos como ganaderos, que son muchas horas cuidando del ganado y mimándoles para que den el mejor producto posible, añade.
Perfecto, pues mientras esperamos sus comunicaciones a través de las distintas vías, vamos a ir desarrollando los temas que han sido actualidad. Y hablamos de la leche. Multazo de la leche, nunca mejor dicho, a 9 empresas y 2 asociaciones por acuerdo de precios, entre otras cosas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto multas por un total de 88,2 millones de euros a 9 empresas lácteas y 2 asociaciones del sector por prácticas anticompetitivas. Más datos, Eugenia Rubio, buenos días.
Hola, buenos días. Entre otras cosas, las empresas en cuestión habrían llegado a acuerdos sobre los precios de compra de la leche y sobre la cesión de ganaderos entre las industrias. En su resolución, el organismo precisa que las empresas transformadoras aseguradoras intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían a los ganaderos, los que ofrecerían en el futuro, la identidad de los ganaderos y las cantidades que les entregaban, así como qué ganaderos tenían intención de cambiar de empresa y las posibles medidas para evitarlo. Ese intercambio se habría materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de la leche y para la cesión de ganaderos entre empresas. Como consecuencia de todo ello, los ganaderos no tenían libertad para fijar el precio de su producto, ni tampoco la empresa a la que suministraban, lo que supone, según la Comisión, una distorsión de funcionamiento normal del mercado en beneficio de los transformadores. Este organismo subraya que estos acuerdos agravaron la situación en un mercado en el que la demanda ya está de por sí concentrada y en el que la industria tiene un elevado poder de negociación respecto a los ganaderos, que además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea. El organismo estima que esas prácticas habrían generado unos beneficios ilícitos a los infractores de algo más de 815 millones de euros durante el largo periodo en el que ocurrieron los hechos, entre los años 2000 y 2013.
Las empresas... ¿Cuáles son las empresas sancionadas? Pues las siguientes: Corporación Alimentaria Peñasanta, Central Lechera de Galicia, Central Lechera Asturiana, Danone, Lactalis, Nestlé, que luego habla de responsabilidad social corporativa, Calidad Pascual, Puleva Food y Senoble. Eugenia, repítelas tú ahora para que nos enteremos todos.
Pues son Corporación Alimentaria Peñasanta, Central Lechera de Galicia, Central Lechera Asturiana, Danone, Lactalis, Nestlé, Calidad Pascual, Puleva Food y Senoble. Y el organismo también ha multado a la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y al Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña por actuar como facilitadoras de las infracciones y ser, por tanto, coautoras de las mismas. Y por último, hay que decir que también habrían participado en esas prácticas Industrias Lácteas Asturianas, Leche Río, Feiraco, Leche Celta y Forlactaria, pero en este caso la infracción ha prescrito.
Don Julio López, máximo responsable de la UPA en Castilla y León, muy buenos días. Don Julio López, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Ahora, ¿qué tal? ¿Qué le parece esta multa, esta decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia? Bueno, que se ha adoptado al final de un procedimiento que se inició a raíz de una denuncia de ustedes.
Sí, bueno, esto empezó en marzo del 2011, ¿no?, con el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, donde presenta un estudio sobre el sector lechero de la leche cruda, ¿no?, en la Dirección de Investigación. Y este informe detallaba claramente el funcionamiento del sector productor, bueno, pues con encuestas y con datos suficientes que habían obtenido los ganaderos, que coincidían además con las denuncias que habíamos hecho públicas de la Alianza UPA-COAC en Castilla y León. Y posteriormente se presenta una denuncia por parte de los compañeros de la UPA de Galicia, con documentación suficiente, se investiga y se comprueba lo que veníamos diciendo, que las empresas estaban pactando precios, que estaban pagando unos precios ridículos. Esto coincidía además con la salida de la marca Leche Tierra de Sabor, donde los ganaderos cobraban entre 5 y 6 céntimos más que el resto de los ganaderos, y se comprobaba desde nuestro punto de vista que había un pacto por parte de las industrias precisamente para bajar precios, bueno, pues como así dice claramente el informe de Defensa de la Competencia.
Y a partir de ahora, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede suceder o qué les gustaría a ustedes que sucediese?
Vamos a ver, a partir de ahora nosotros todavía seguimos teniendo muchas dudas de qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque seguramente que todas las empresas recurrirán y posiblemente pues haya muchas que se escapen y otras a lo mejor, bueno, no se escapan. Pero desde luego lo que sí que nos gustaría es que la sanción hubiera sido todavía más fuerte. Son 800 millones de euros, más o menos, ¿no?, lo que han ganado ilícitamente, y esta sanción solamente es en torno a un 10%, pero lo que nos gustaría es que hubieran sido todavía mayores y que hubiera ido desde luego a los ganaderos, que han sido los que han sufrido todas las consecuencias. Hay que recordar que en estos años hubo miles de explotaciones que lamentablemente tuvieron que cerrar, muchos ganaderos que se arruinaron, una situación desde luego catastrófica, y solo y exclusivamente ha sido, bueno, pues por la prepotencia y las barbaridades que ha estado cometiendo la industria, como bien denunciábamos. Y esto desde luego entendemos que una sanción de este tipo, por lo menos una actuación por competencia, nos hubiera gustado que también se hubiera extendido, como no podía ser de otra manera, a la distribución. Todos los días estamos viendo que presentamos denuncias y desde luego creemos que a partir de ahora, bueno, pues con la ley de la cadena, actuando la ICA como está actuando, pues a ver si podemos poner un poco de orden en el sector, porque esto es una tremenda barbaridad. Esto es tremendo lo que está ocurriendo precisamente con estas empresas.
Pues muchas gracias, don Julio López, secretario general de la UPA en Castilla y León, y a ver si se solucionan estos problemas, aunque viene la noticia que vamos a dar ahora. Los precios de la leche en origen, que se habían recuperado algo a finales de 2014, registraron una caída significativa el pasado mes de enero. Más datos, Eugenia.
La media ponderada se situó en 0,328 euros por litro, según datos del Fondo Español de Garantía Agraria, lo que supone un descenso de casi el 5% respecto a diciembre y de más del 16% si se compara con enero del año pasado. Hay que remontarse a septiembre de 2012 para encontrar una cotización similar. En cuanto a las entregas de leche a industria, en enero se mantuvieron estables respecto al mismo mes del año pasado. A pesar de esa contención por parte de los ganaderos en los últimos meses, el acumulado de la campaña sigue siendo superior en un 4% al de la campaña anterior y sigue habiendo riesgo de rebasamiento de la cuota láctea nacional. De acuerdo con los datos del FEGA, a finales de enero había un 16% de ganaderos que ya habían superado su límite individual.
Con este panorama, pues ahí en el horizonte está también, además, la desaparición de las cuotas lácteas. Decía, todo ello hace que este panorama no sea como la leche blanca, sino más bien negro. Black is black. ...8:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...ha sido la noticia de la semana.
El sector agrario evoluciona cada día... ...y en la Caixa evolucionamos con él... ...siempre hemos estado al lado de nuestros clientes... ...y ahora, precisamente pensando en ellos... ...hemos dado un paso definitivo... ...Agrobank... ...con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios... ...que avalan nuestro total compromiso con el sector... ...Agrobank... ...compartimos horizontes.
Estamos en Cieza, en el Museo de Sillasa. Pueden venir a ver cómo hacemos el programa. Vamos a sortear unas camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular entre todos aquellos que acudan hasta aquí, hasta el Museo de Sillasa. Y estando en Cieza, nada mejor que escuchar su jota. Pues saludo nuevamente a don Joaquín Gómez Carrasco, que es el presidente de Apoespa. ¿Qué es Apoespa, don Joaquín? ¿Cuántos asociados tiene?
Tiene 35 asociados. Algunos son grupos empresariales grandes, otros son productores exportadores más pequeñitos. Y abarca todo el sector privado no cooperativo de la región de Murcia.
Bueno, ¿cuál es el motivo de que nos encontremos hoy aquí hablando usted y yo?
Hombre, porque Cieza es el centro neurálgico de la producción de melocotones de la región de Murcia. La región de Murcia es una gran productora en la actualidad de melocotón. El melocotón hay que entenderlo como melocotón, nectarina y paraguayo, que está teniendo un gran crecimiento en los últimos tiempos. Y somos la región que tiene un calendario más extenso en cuanto a la producción de esta fruta.
¿Cuándo salen al mercado los primeros melocotones?
Pues hombre, depende de siempre de los factores climáticos que en 10 o 12 días
este
adelantan. Pero este año, para los últimos días de abril y primeros de mayo, estaremos ya haciendo los pinitos importantes en la producción de melocotones.
Hemos visto árboles que estaban en floración, ahora cuando veníamos para acá, y otros que ya estaban con la hoja. ¿Qué son la diferencia entre unos y otros?
Sí, la diferencia precisamente es el calendario de recolección. O sea, los que florecen antes, que ahora ya los ves en hoja, pues ya se van a recolectar antes de lo que ahora mismo están en flor y todavía antes de los que todavía están en borrón y no están en flor.
Nos decía antes que los primeros melocotones saldrán en mayo, ¿no?
Sí, a primeros de mayo ya empieza la plena campaña de melocotón aquí en la zona.
¿Cuántas hectáreas hay?
Pues aquí estamos hablando sobre 120.000 hectáreas, más o menos, de producción en total. Pero si lo traducimos a kilos, estamos hablando ahora mismo en la zona, sobre todo, ya te digo que este es el centro neurálgico de la producción del melocotón y la nectarina, estamos hablando de unas 70.000 toneladas de nectarina, 60.000 toneladas de melocotón plano, el paraguayo de toda la vida, y unas 50 o 60.000 toneladas del melocotón tradicional.
El paraguayo se ha puesto muy de moda en los últimos años, ¿no? Se han hecho muchas plantaciones.
Sí, el paraguayo es un producto que tradicionalmente, hace 50 años, era muy, muy importante en la zona. Después tuvo un proceso de desaparición. Y luego, con una serie de nuevas variedades muy buenas, de buenas cualidades organolécticas, que saben muy bien, que se conservan muy bien y que viajan muy bien, pues lógicamente están acaparando nuevos mercados.
¿Cuánto dinero supone todo esto, mueve todo esto, directa e indirectamente?
Nosotros ahora mismo suponemos, calculando el 35% del total de la producción española de melocotón y nectarina. Pero al ser variedades precoces, a lo mejor suponemos el 40 o el 45% de la facturación total. Estamos hablando de 400 millones de euros aproximadamente.
¿Qué actos hay con motivo de este primer congreso del melocotón?
Pues ayer hubo un día muy importante para el melocotón de la zona, porque hubo un congreso en toda regla donde se aportaron ponencias muy interesantes en cuanto a la producción, en cuanto a la comercialización y en cuanto a todos los factores que son externos pero relacionados con el mundo del melocotón. Hoy hay una serie de visitas en campo y este programa que tan importante es para nuestra zona que se realice desde aquí y yo creo que es una manera de llamar la atención sobre este foco de producción.
Ustedes están muy preocupados, sigue mucho la entrada en vigor de la nueva política agraria común, o aquí les afecta bastante menos.
Hombre, vamos a ver, nosotros, el Gobierno de España ya decidió hace un tiempo dejarnos fuera del pago único, lo cual para nosotros es increíble, ¿no? Porque los países ribereños del Mediterráneo, competencia nuestra, como Italia, incluso Francia, sí van a tener pago único. ¿Qué significa eso?
Ahora ya no va a haber pago único, va a ser el pago de base.
Bueno, el pago de base. ¿Qué significa esto? Pues que solamente los fondos operativos de las organizaciones de productores, del 4,1 de subvención sobre la facturación total, es la ayuda que va a tener el sector. Y lo cual es una ayuda que para nosotros es importante, que queremos siempre consolidarla, pero nos parece insuficiente, sobre todo dada la competencia de países terceros con nosotros.
No se vaya muy lejos, que luego continuaremos hablando del melocotón y de lo que supone este sector para Cieza, porque ahora vamos a abrir nuestra ventanilla sobre esa reforma de la PAC que ha entrado en vigor.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Saludo a don Fernando Miranda, que es director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
¿Qué tal va todo?
Pues todo en orden, pues con los problemas que tiene el empezar una aplicación de una nueva PAC, pero yo creo que intentando estar al pie del cañón para resolver el día a día de todas las cuestiones que se van planteando.
Pues vamos allá. Ángel Zonaspor nos plantea una duda. Asignación de derechos de cultivo. Somos, dice, la cooperativa La Alcancía de Lebrija en Sevilla. Estamos muy agradecidos por la labor que desarrolláis con vuestro programa. La información que dais es vuestra ayuda. Somos 23 socios, nos dedicamos a la agricultura. Hemos sembrado tierras y estamos sembrando tierras sin derecho de cultivo. Y queremos preguntar al Ministerio de Agricultura que en el año 2015 a quién se le va a asignar los derechos de cultivo.
Vamos a ver, aquí yo creo que la cooperativa de La Alcancía, entiendo que es una cooperativa que se ha formado por 23 agricultores que se acaban de constituir sobre unas tierras arrendadas sin derechos. Si ese es el caso y la mayoría de los agricultores cumplen con el criterio de joven agricultor, lo que deberían es informarse directamente y de una forma detallada sobre su caso en la Junta de Andalucía o en la organización agraria que ellos deseen, para ver si pueden recibir derechos de la Reserva Nacional por ser una primera instalación de jóvenes agricultores. Si cumplen los requisitos, recibirán derechos de pago básico gratuitamente de la Reserva Nacional y con ello podrán cobrar además el complemento de este pago durante 5 años como máximo por 90 hectáreas, que hemos ido al tope en este caso en el número de hectáreas, y además también podrán recibir el pago verde. También puede solicitar la Reserva Nacional como nuevo agricultor si no cumplen con el criterio del joven, aunque yo creo que a lo mejor pueden cumplir el criterio del joven. En este caso, para comprobar si cumple los requisitos, de nuevo, es mejor que se dirijan pues a su organización agraria o a la Junta de Andalucía. Y además que no olviden que también pueden acceder a las ayudas a la primera instalación que contemplan las comunidades autónomas en sus programas de desarrollo rural. Y ya por último, si me permite, César, además, sí, también pueden acceder a las ayudas acopladas, que las ayudas acopladas no hace falta tener derechos de pago básico para recibir las ayudas acopladas. Eso sí, necesitan cumplir el requisito de agricultor activo, que por lo que dicen, pues parece que lo pueden cumplir sin ningún problema.
Pilar Rodríguez, desde Valladolid, es propietaria de una explotación de vacas nodrizas que tiene arrendada una joven ganadera. Antes tenía 33 derechos de vaca nodriza, la han arrendado a 110 euros por hectárea. Quiere saber si es un precio adecuado teniendo en cuenta lo que la arrendataria vaya a cobrar de la PAC, o si es poco o si es mucho. ella, la propietaria, tiene los derechos y le han dicho que este primer año 2015 los tiene que pedir ella y luego tiene que cederlos al arrendatario. ¿Esto es así? Y otra pregunta, ¿cuando acabe el contrato de arrendamiento de 5 años recuperará los derechos?
Bueno, vamos a ver, estas preguntas como las que hace Pilar, es difícil saber si el precio es mucho o poco sin más datos. No sabemos ni siquiera de cuánta superficie estamos hablando. Entiendo que Pilar solamente no tiene derechos de pago único y que, por tanto, el valor inicial del importe de pago básico que va a recibir en el año 2015 antes de convergencia se lo van a calcular a partir de la mitad de lo que viene cobrando por los 33 derechos de vaca nodriza. A partir del año 2015 tienes que saber, Pilar, que además del pago básico que se le calcule de esa manera, va a poder recibir la ayuda por vaca nodriza, se va a cobrar por todas las vacas de la explotación con independencia de que tengan o no tengan derechos. Por lo tanto, la explotación de la que está hablando va a recibir un pago básico calculado en función de la mitad más o menos de lo que cobra ahora por la vaca nodriza, más la ayuda acoplada que venga recibiendo, más el pago verde. Respecto a quién tiene que solicitar las ayudas en el año 2015, pues bien, la recomendación que le han hecho a Pilar puede ser la más práctica, pero siempre y cuando en el año 2015 sea Pilar la que realice directamente la actividad agraria y no otra persona. Esto es muy importante, es decir, porque una de las cuestiones que hemos intentado hacer con esta PAC es que la actividad y la solicitud de la PAC tienen que ir unidas y tiene que recordar, por tanto, que la PAC la tiene que recibir quien realiza la actividad. Por lo demás, con respecto a la última pregunta, en el contrato de arrendamiento deben estipular de forma clara todo lo relativo a los derechos actuales y futuros de la PAC, para que cuando se resuelva el contrato quede claro quién se queda con qué.
Pues don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura, la semana que viene más. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días.
Aquí estaremos, César. Muy buenos días.
Y ya saben que para plantear consultas a don Fernando, nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com. Ponnos el himno de la PAC. Estamos en el Museo de Sillasa en Cieza. Aquí pueden venir a ver cómo realizamos el programa. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbrera.